Hola Martín.
Hola.
¿Cómo vas? ¿Qué tal?
Bien, pues a duras penas se alcanza a oír. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Peláez y de Francisco La W. Es un milagro que haya salido realmente al aire porque no logramos detectar bien las tonalidades. Entonces yo preferiría no estar arriesgando un concepto sin tener los elementos debidamente. Debidamente presentados para una, proceder buena, a... No.
Te agradezco. Buena respuesta tipo leguleyo o abogado cuando dice no, yo me abstengo. Pero hay un detalle, Martín, en este tema.
No tengo los elementos. No encuentro.
No, yo te entiendo. Es más, yo le pregunté a Quilio, pero no me oyó, si esto estaba saliendo por los canales habituales de la estación o era un tema monofónico.
No lo entiendo.
Bueno, pero traje este tema porque hay una curiosidad en el lenguaje. La versión original, lo que escribió originalmente Agustín Lara, tuvo que cambiar una palabra. Cuando ella dice, no lo quise yo, lo quiero ver. No lo quiso Dios, porque antes era no lo hizo Dios, algo así.
Eso
lo hubieran aplicado a los temas de hoy, al reggaetón, imagínate la descalificación a las letras, cómo serían, ¿no?
Eso está presentado en 78 revoluciones, creo, entiendo, de esos...
Pues...
El acetato. Bueno, ese acetato grueso.
Ahora, te hago la pregunta del millón. ¿Qué fue mejor, traer a Guti Cárdenas o a las hermanas Padilla? Así te la dejo.
A ver, de las hermanas Padilla no puedo opinar. Porque no. De Guti sí. Me quedo con las hermanas Padilla.
Muy bien.
Aunque a mí me gustan mucho más las hermanitas Collazos. Las hermanas Collazos que también tenían una.
Las conozco, pues.
Sí, de Bugala Grande.
Las hermanitas Pérez, las hermanitas Singer.
No, hermanes. Estoy hablando de Bugala Grande, de la Paila. Entonces ese sector, pues. Que yo he recorrido, pues, incluso en caballo prestado o en burro también.
Bueno, prestado. Los oyentes, les digo simplemente lo siguiente: hay cantantes muy buenos y hay otros que no lo son. Como en el fútbol, hay muy buenos jugadores y otros que no lo son. Pero para hablar de fútbol, hay que ya presentar el numeral del programa, Martín. Numeral.
Qué lástima, no, hombre, qué lástima no haber podido formular unos dictámenes, sean positivos, bueno, lo que fuera, porque la diligencia no ha tenido un buen suceso. No.
Aquí no me escribe Juan Camilo Figueroa. Me dice, mire, entre Guti Cárdenas y las hermanitas Padilla, es lo mismo que si usted escoge entre el Cali y el Tottenham. Es decir, ninguno sirve. Muy bien.
No, pero el Tottenham salió campeón. Bueno. Amigos, salió campeón ahorita.
Muy bien.
Ojo con ello,
Bueno,
vamos entonces con el numeral. No más exordios, no más prefacios. De verdad que vamos a lo que vamos. No más.
A lo que vinimos.
Sí, amigo. Bueno. Hay demasiada información como para estar perdiendo el tiempo con estas cuestiones que no nos llevan a ningún lugar, amigos. Muy bien. Bueno. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
¿Por qué Nacional no logra como visitante ganar? Martín tiene ya la mano estadísticas donde se demuestra que el equipo verdolaga ha venido perdiendo puntos, no solamente en Copa, sino en Copa y en Liga. Recuerden que el Cali le ganó 1-0, que Águilas le ganó, que Millonarios le empató, en fin. Pero,
hola,
complemento la pregunta, Martín. No, espérate un segundito, complemento. Once Caldas y Bucaramanga hoy certificarán su paso a octavos de final. Aquí sobra la pregunta porque Once Caldas, gane o pierda, va a seguir en la Copa Libertadores porque puede entrar como primero, que lo es en este momento, o como segundo porque juega contra Fluminense. Bucaramanga sí necesita ganarle a Colo-Colo para estar de pronto tomando aire para el segundo lugar, porque puede ser tercero y en ese caso iría a la Sudamericana. Así, Martín, ¿querías anotar algo más sobre este tema?
Sí, era, ¿no? Que fue despedido el técnico del Cali, ¿no? Alfredo Arias. Acaba de ser despedido. Se va del Deportivo Cali. Es oficial.
Pero mira, bueno, salió el Medellín por la puerta de atrás. Sale el Cali. Hombre, ya no más, den al señor Arias tranquilo ya. Lo bueno, que gracias. Tenía que aportar, lo aportó. Muy bien.
Bueno, no, bueno. Mira, a ver qué pasa, que por ejemplo en la Liga Nacional, pues ha tenido apenas un 33% en el tema sí. De visitante, no, pero, no ha sido muy bueno.
Ah, de visitante, claro, porque ¿por qué? Yo tengo, sí, ¿sabes por qué, Martín? Porque yo en el total de las 20 jornadas del campeonato nacional ganó 10 partidos, estamos hablando claro. de 30 puntos. Y consiguió 6 empates, hablamos de 36. Ahí, en el total, tendría un rendimiento del 60. Pero claro, si claro. vos lo llevas a campo visitante, sí está muy mal el Nacional, ¿no?
Sí, Hernán, lo que pasa es que, sí. a ver, 33%, que es, pues ganó 2 partidos de visitante, empató 4 partidos y perdió 4. Hizo sí. 12 goles, recibió 12. Hombre, la Copa sí. Libertadores ha sido malísima. En ese campo, ¿no? Lo visitante, ¿no? Pues 0 puntos, no ha hecho gol, le han hecho 5 goles, es digamos que llama la atención para problemas de visitante del equipo. El equipo no pierde como eficacia a domicilio, ¿no? Entonces, y cuando tiene oportunidad, como que no logra concretar, y tampoco es que pues se dedique a atacar o a ser propositivo, ¿no? Es un equipo como más timorato, como bueno, tímido, como encogido.
No, pero un momentico, aquí hay que hacer un pare, Martín. Si vos me decís, es que mira, la Equidad no tiene cómo hacer goles.
Sí, claro.
A Magdalena le cuesta hacer goles. Pero si vos revisás el grupo de delanteros que tiene Nacional, está Marino Inestrosa, está Morelos, está Viveros, está Sarmiento, voy a incluir a Billy Arce. Si vos tenés esos delanteros, tenés teóricamente gol. Vuelvo y te repito, si me vas a hablar de la Equidad, te digo, no tiene gol porque no tiene delanteros. Magdalena, no tiene delanteros. Envigado, no tiene. Pero Nacional sí tiene, eso es lo que me llama la atención ahora. Oportunidades crea como ayer en el primer tiempo, pero no concreta, Martín.
Hernán, bravo, ¿no? Digamos que en la Liga Colombiana es el 33% sí. de visitante, pero en total sí. de la campaña de Gandolfi sí. afuera, a domicilio, el equipo nacional es del 26%. O sea, claro. sí, es un mal. Sí, cerrada el equipo.
Es un equipo casero.
Sí,
no, pero vuelvo y te digo, yo, pero Martín, si vos miras la nómina, vos me decís, ¿tiene derecho a rajarse porque no tiene equipo? No, él sí cierto. Tiene equipo. Ahora, que no lo haya puesto a funcionar o no lo entienda o no lo comprende, no sé. Pero equipo sí tiene, es que ese es el... Y tiene afición, tiene todos los recursos. Dispone del mejor centro, uno de los mejores centros de entrenamiento en Guarne. Tiene todo. Tiene el apoyo de una empresa grandísima. Tiene todo. ¿Cómo es posible que no respondan los jugadores? Ahora, Martín, ¿será que los jugadores se creyeron el cuento que iban a ganar de camiseta en cualquier lado?
Esa es la pues otra. Eso, pues puede pasar ello.
No sé.
Ha habido sí, y sí, no, tampoco es que haya tenido mucha suerte. Hay un partido que recuerdo contra el Inter de Porto Alegre que sí me pareció que le cometieron injusticias. Pero bueno, aparte de eso vemos que es un Nacional que no pudo con y que le pasó por encima al Nacional de Montevideo en Medellín sin ningún problema, digamos, tuvo alguna resistencia exacto. el primer tiempo, pero el segundo tiempo lo resolvió de manera acelerada y perdió, por ejemplo, viene de perder con Águilas, viene de perder sí. con Bahía en Bahía, por ejemplo, ¿no?
Empató con Millonarios.
En Salvador,
perdió
Bahía.
Con el Cali.
No, perdió pues, con pero, el Cali, Martín. Exacto.
Sí, pero explícame esto. Ayer en el primer tiempo, digamos en media hora, el Nacional tenía más del 60% de posesión de pelota. Si vos vieras o volvieras a ver el primer tiempo, sobre todo los primeros 30, ese equipo de Nacional de Uruguay no tenía nada ni cómo defenderse. Mi amigo Millán le dio por sacar pelotazos con la zurda largos, pero ¿a quién se los ibas a dar, Millán? Pero bueno, en el desespero de rechazar, porque estaban agobiados por el control de juego que tenía Nacional. Pero ahí Nacional no logró concretar el gol, ¿cierto?
Recordemos,
y no digo que haya crecido mucho Nacional de Uruguay, pero El gol que les hacen, Martín, es un gol donde tiene mucha participación la pareja. Si no estaba la pareja de centrales, por lo menos un central, Custodio, que era el lateral, Campuzano, que era el bol, ninguno llegó, y Oliva resolvió relativamente cómodo y fácil para el 1-0, que ya se estaba acabando el partido.
Y Nestroza tuvo una buena jugada por derecha que no concretaron, fue una enorme jugada.
Ah, sí.
Que llegó a eludir.
Sí, señor.
Empezó a eludir, a dejar atrás con maniobras elusivas, evasivas, bastante brillantes, amigos.
Pero
se entró hacia atrás y no encontró el remate el equipo. Recordemos, por ejemplo, que de pronto se encuentra Nacional con unas derrotas muy inesperadas. ¿Te acordás cuando venía Bucaramanga? Venía muy mal y le ganó Bucaramanga. El Cali venía muy mal y le ganó el Cali. En Cali y Bucaramanga, en Bucaramanga le ganó 2-0. No sé, cambia mucho el discurso entonces del técnico Gandolfi, porque uno ve que el equipo no es lo mismo de propositivo, se vuelve un equipo encogido, se vuelve un equipo con una cautela hermética.
Esto no es ningún consejo para Gandolfi, es un tipo joven, pero Gandolfi, vos al menos debieras decirle a los jugadores, hombre, muchachos, ¿ustedes a quiénes le han ganado? Es decir, Marino, vos jugás muy bien, pero ¿has ganado algo? No, profesor, todavía no. Viveros, ¿vos qué has ganado grande? No, que yo estuve por allá en Europa. Ah, bueno. Sarmiento, ¿qué ganaste con el América o qué? Estás aquí en Nacional. Es decir, bajar a los jugadores, aterrizarlos y decirles, maestros, en este momento no hay que mirar a nadie por encima del hombro, hay que entrar a jugar como si nunca hubieras ganado nada, que tengas hambre para jugar, ganas de jugar, pero no posar de sobrado, de que yo soy mejor, que yo gano más plata que vos, que yo hablo muy duro al árbitro. No, al equipo hay que aterrizarlo. Yo creo que ese es un problema mental, Martín. Si el equipo no se convence de que para ganar hay que entrar con humildad, jugar con ganas y aprovechar todas las condiciones que tienen, porque es que hoy el reclamo que le hacen es, pero ¿cómo es posible? Es el equipo que, creo yo, de los que mejor paga nómina, creo.
Sí, claro.
Que no, lo que ganan los jugadores es muy bueno. Hombre, entonces, correspondan en que es que no tenemos gol, que es que el árbitro... No, mire, hay que insistir, no te puedes perder tantas opciones de gol en ese primer pasaje anoche, hombre.
Había una declaración de Nestroza, me llamó la atención, dijo, sí, lo que pasa es que yo no puedo salir a ser humilde porque siendo humilde no hemos ganado nada, pero es que yo creo que
entonces
también, un discurso ganador, si vos lo expresas hacia afuera, tiene que tener un respaldo de alguna manera, o sea, es un respaldo que se va dando con los resultados. ¿Cierto? Como los ha tenido, no sé, esa actitud la ha tenido Ibrahimovic, por decir algo. Sí, pero es que la venía respaldando siempre. Él se volvió más hablantinoso y un hombre más vociferante, ya una vez fue encontrando como los resultados. Era conocido, sí, por cierta arrogancia. Pero es que humildad tampoco es hacerse el humildad es trabajar todos los días para ser mejor y no creerse el mejor, sino que les toca trabajar para llegar a ser el mejor, y ahí sí puede hablar de, pues cuando encuentre los resultados, de que son los mejores, pero ese discurso así de la nada no creo que le venga bien a nadie, pues.
Déjame yo te digo, aquí el responsable es Gandolfi, que es el dueño del vestuario, es el que preside el vestuario. Se supone que usted tiene que, Gandolfi, identificar dónde está el problema. Uno de los problemas es que el equipo está desubicado mentalmente. Cree que entra al partido y lo ganó ya porque son los mejores pagados, es el Nacional, tiene el respaldo. No, hay que aterrizarlos y decirle, hombre, muchachos, vamos a ganar jugando que tenemos cómo, pero vamos a meternos a ganar, no esperar que del cielo nos lleguen las oportunidades. Hay que irlas a trabajar, a buscar. Me parece que ese es un problema de... más mental que otro, porque jugadores tienen, y ya te mencioné por lo menos 5 delanteros de primer nivel, que nadie puede conocer la carrera que hizo ese muchacho Morelos por ahí en Escocia. Es decir, hay exigencias y hay que traducirlas.
Bueno,
eso le corresponde al técnico, y te digo de una vez, si no endereza el camino, el asunto es complicadísimo, porque en este momento, en la siguiente ronda de Copa, que va a ser después por ahí en agosto, de aquí a agosto van a pasar muchas cosas, inclusive en el seno de Nacional. Pero digo yo, el partido es un partido contra otro rival, ida y vuelta, y resulta que la vuelta la tiene que jugar Nacional afuera. No cierra como local, cerrará como visitante. Volvemos al mismo cuento. Si en el campo visitante no producís nada, Martín, pues hombre, yo creo que ahí está el problema de Nacional. En el Atanasio hace valer su condición de local, pero afuera, no sé, y no digamos
sí, que no, no puede cambiar. No puede cambiar tanto un equipo, exacto, ¿no? Pues
para ser
ser arrollador a ser un equipo tímido por fuera. Aunque digamos que Inestrosa ya ganó, sí, ganó una liga y fue importante, ¿no? Con Nacional.
¿Una liga con Nacional? Ah, sí. Pero bueno. Martín.
Pero están ya. Están en bueno, Copa. Pero es otra cosa.
La solución la tiene el señor Gandolfi o quienes contrataron a Gandolfi. Te la pongo así de sencilla. Bueno, Martín. Once Caldas no tiene problema, gane o pierda, no tiene problema. ¿Por qué? Porque Once Caldas tiene 12 puntos, Fluminense, que lo recibe hoy en el Maracaná, tiene 10, eliminados Gualberto con 4 y Unión Española con 2.
Sí.
Ellos van a jugar entre sí de manera que no paga nada. Si Fluminense gana, entra primero, si Fluminense gana. Si hay empate, pasa primero el Once Caldas. Y si gana, obviamente, Once Caldas. Ese es el esquema, el panorama para el equipo de Manizales, que tiene todas las de... No, tienes todas, no, ya tiene etiquetas.
Sí, ya.
Ya Once tiene Caldas para está. Seguir en la Copa Libertadores.
No, está Once tranquilo. Caldas para Fluminense también. Y Sudamericana. Sí, y Nacional. Pero no, Once Caldas...
Y Flu también.
Pero Once Caldas, si Once Caldas empatándole a Fluminense, pues espera tranquilo ya primero. Octavos, porque quedando segundo te tenés que enfrentar en unos playoffs contra sí. Terceros de Copa Libertadores. En este caso, como van, va Once Caldas de primero con 12 puntos, Fluminense segundo con 10 puntos.
Una pausa, por favor. Panorama para el Atlético Bucaramanga. Tengo la formación, Martín, confirmada de Colo-Colo esta noche que lo recibe. Al arco va Cortés de la selección, en la defensa de Colo Colo el veterano Isla, Saldivia, Vegas y Opaso. En el medio hay una duda, o juega Alarcón o Pavés, pero los otros dos sí están confirmados, Méndez y Pizarro. Claudio Aquino, organizador, y en la delantera Javier Correa, el argentino, y Lucas Cepeda. Esta es la formación de Colo Colo, que tiene un detalle. Iban a sacar al Mirón, lo tenían en la cuerda floja, balanceándose, que se iba, que se quedaba, y resolvieron, mire, dejémoslo. Y alguien preguntó, ¿por qué? ¿Por bueno? No, dejémoslo porque si se va, nos toca bajar o pagarle $3 millones.
Sí.
Entonces mejor que se quede. Y se quedó.
También ayuda, bueno. Ayuda a haber sido campeón el semestre anterior, eso algo hace, obviamente, y acaba de tener un gran partido contra Unión Española, donde se vio muy recuperado. Muy restituido el equipo.
Muy bien. Lo
golearon 4-1. Entonces, bueno, ¿y el Bucaramanga tú tienes ya la formación, Hernán?
No la tengo.
Pues podría ser construir. con Quintana, Gutiérrez, sí. ¿Cierto? Romaña, sí. Está Mena, está Inestrosa, los cuatro defensores. Y...
Pero, ¿no tenés a Henao? No.
Tengo...
Porque puede ser Henao el compañero de
¿Puede
Romaña.
Puede ser Henao.
Pero bueno.
Ah, bueno, puede ser Romaña con Henao, ¿no? Bueno.
Sí, yo, es la que ha ido jugando.
¿No? Armémosla. Fabri Castro con... No sé, alguien me dijo que jugaba... ¿Jugaría Flores o Chávez? Es que tengo esa duda, pero bueno. Ya veremos. A veces cambian las cuestiones en un abrir y cerrar de ojos.
Qué buena frase.
Más ¿Qué frase más...
Uy, sí.
Más
sí.
Embadurnada de... No,
espontánea, inédita.
De ñoña.
Ve.
Bueno,
¿va a jugar Sambuesa?
Sambuesa, va a estar Londoño, ahí. Va a estar Fran Castañeda y Luciano Pons. Hernán, Pons. Por acá nos decían, no es Custodio, es Cándido. No, no sé Cándido, quién le dijo Custodio.
Bueno, mira.
Cándido, sí.
Custodio. Ve, Martín.
Bueno, es que somos unos sentinelas, unos custodios. De la información.
Centinelas, ve. Pons tiene la oportunidad de mostrar en Chile lo que tanto le reclamaron cuando jugó para la U de Chile, los goles. Pero bueno, hoy, en la Copa Libertadores, hoy se confirma el cuadro en total. Quedan 4 cupos que saldrán de la jornada de hoy. están clasificados primeros Estudiantes, en primer lugar, Estudiantes, River, Liga de Quito, San Pablo, Internacional y Palmeiras. Y por el segundo lugar entraron a seguir en octavos Botafogo, Universitario de Lima, Flamengo, Libertad, Atlético Nacional y Cerro Porteño. Hoy se complementa el cuadro con los resultados de la tarde. Hay un detalle en la jornada de ayer que se presentó. ¿Viste, Martín, que el grupo de Flamengo...
eso fue una locura.
De Flamengo fue... Que terminaron empatados tres equipos con 11 puntos, terminaron tres.
Qué interesante, amigos. Y Central Español, que venía rompiéndola. Central Córdoba venía rompiéndola, Hernán. Ese Central Córdoba quedó tercero.
Con 11 puntos, pero tiene la diferencia.
Sí, con De Felipe, pero ¿cierto?
Sí. Poneme cuidado, De Felipe. Vi parte de ese juego, segundo tiempo. Ese Flamengo ganó apenas 1-0 al Táchira. Un gol consiguió en un tiro libre, sorprendida la defensa del Táchira, y aparece Pereira, un zaguero, y pone el 1-0. Pero en ese partido, la jugada valiosa la proporcionó ese arquero Agustín Rossi. Último minuto del partido, lo estaba ganando Flamengo 1-0. Opción clarísima de gol. Y el tipo en un mano a mano se la tapa al delantero de Táchira, porque si empataba Táchira quedaba eliminado el Flamengo. Y se salvaron por esa jugada, Martín. Es que apenas pudieron hacer el 1-0, ¿yo?
Flamengo. Sí, Hernán, un partido en el que estuvo Ancelotti, pero no fue bueno. Y Liga Deportiva Universitaria de Quito quedó de primero en ese grupo con 11 puntos, segundo Flamengo con 11. Y Central Córdoba con 11 puntos. Central Córdoba, increíble, queda eliminado, Hernán, finalmente. Porque termina perdiendo 3-0 con Liga en Quito. Y venía jugando una locura. Pero bueno, va a estar en Sudamericana. Que no es poco,
¿eh? Eso es cierto, es el consuelo.
De Santiago del Estero. Ese Central Córdoba es de Santiago del Estero, ¿viste? Donde era Leo Dan.
Bueno. Leo. Ve, te iba a contar... Ancelotti ha asistido al partido que vio con Botafogo o de Botafogo, y anoche asistió al partido de Flamengo. En ambos casos, tanto Botafogo como Fla le obsequiaron camisetas del equipo con su nombre. Ayer inclusive lo estuvo acompañando Vinicius Junior, estuvo en el palco con él, con Ancelotti. O sea, captando como que se ve el ritmo del fútbol del momento, por lo menos. Sí,
tomando nota.
Él y Lorenzo trabajan
de manera bastante puntillosa, bastante estricta.
Hola, Martín, el equipo que sí te digo es bravo es ese Palmeiras. Qué pela le metió a ese Sporting Cristal. Vi la cara desconsolada y desencajada de Paulo Autuori, aquel técnico brasileño que fue de Nacional. Martín, les metieron 6-0.
Fue una completa grosería. Estevao se despidió con gol. Ese José Manuel López, el flaco, es un 9 zurdo, Sí, pero un golazo en el que se encuentra con el arquero así de frente y con un lubricante le pasa la pelota por arriba, Hernán. Y Veiga hizo gol Paulinho, el que era del Mineiro y del Leverkusen. Y Facundo Torres, el que llegó de Orlando City, el uruguayo ex Peñarol, anotó el sexto, el zurdo.
Muy bien. Señor, si usted es tan amable, pues, ¿nos permite una pausa, por favor?
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and rock y rock and roll.
A ver, pues.
Hola, ¿qué Martín. Tal?
Hola. La banda de hoy. A ver.
Vamos. Vamos con el
identificada.
Sí, señor. Y el cantante. Brian
¿Seguro?
Johnson, nacido en Newcastle. En el Jordy Shore. Pero la banda es australiana.
Muy bien.
Aunque los guitarristas Angus y Malcolm Young nacieron en Escocia, pero pues fueron muy niños a vivir a Australia. Aquí ya presentamos en estos días la banda sonora, una canción de Megadeth, de Last Action Hero, una película que a mí no me gusta, pero me gusta la banda sonora. Aquí está AC/DC de 1993 con Big Gun. Gracias.
Mucho tema.
La rompimos. Mira, los oyentes copian. Aquí me dice William Rodríguez, Alfredo el Loco Morelos. No, ¿cuál loco? Alfredo Morelos, que Nacional se jugó una final contra el Anacho de Colombia. Hoy Once Caldas relajado y el equipo del Tierno Álvarez van a ganar. Ah, a propósito del Once Caldas, Martín, tengo esta formación de el árbitro será el argentino Darío Herrera. Va a estar en el VAR Silvio Truco. Once Caldas jugará con Aguirre, Cuesta, Cardona, Riquet y Batiño, Mateo García, Iván Rojas y Alejandro García, Mateo Zuleta, Michael Barrios y Dairo Moreno. Es decir, la titular de el Once Caldas, que no tiene un plantel muy exuberante, pero los que tiene los hace jugar y juegan bien. Vamos. Ah, en Fluminense juegan los tres colombianos. Gabriel Fuentes, titular lateral, John Arias, extremo por derecha, y Kevin Serna va por la parte izquierda, ¿viste?
Ah, bueno,
está ya confirmado, Martín.
Ah, buenísimo. ¿Eh? Sí, estoy viendo. Y va a jugar de nueve Everaldo, ¿no?
Sí, Cano sigue lesionado. No ha tenido buena temporada Cano.
Va a jugar...
Bueno, Martín.
Va a jugar Freites, sí. Ve, el argentino, el central, y va a jugar Hércules con Martinelli y con Lima. Tres volantes y alias de bueno. Extremo. Alias de extremo.
Y no me pusiste...
Ojo, pues.
No, pero pará. No, este fue la... Ganso no va a jugar, yo tengo a Ganso, hermano, Ganso.
Bueno, puede ser, pero hermano. yo tengo a bueno. Hércules. Yo no, ¿vos tenés a Hércules?
Bueno, no, Hércules,
yo tengo a
Charles Atlas.
Sí,
no.
Pura tensión dinámica, ¿no? Charles Atlas, yo practiqué un tiempo tensión dinámica.
Aquí me dice... Luego del impasse de ayer con Metallica, Martín vuelve al terruño, al lugar de la confianza.
No, y bueno, hay personas que realmente me lanzan todo tipo de guijarros. Que no, que me quedé sin repertorio. ACDC va a estar, amigos. Mientras esté el programa, ACDC va a aparecer una y otra vez. Es imposible que no esté ACDC. Sí, si ahí uno pone heavy metal, ACDC tiene que estar. Es lo más grande que hay. Muy más grande.
Ya, sí, señor. Martín utiliza unos términos de literatura. ¿Guijarros o pedruscos? A mano de piedra. No, pedruscos.
Sí, me lanzan rocas en la cabeza.
Te quiero confirmar que en agosto se presenta Testament.
Ah, bueno. Testament es... Uy, yo le he traído también esa banda, ¿oís?
Bueno, pues la van a traer. A ver.
Hay un álbum de ellos, The New Order. Eso es mucho álbum. Con Chuck Billy en la voz.
Hola, Martín.
Es una locura esa banda. Skolnick, el guitarrista. No, es una salvajada. Es tremenda banda.
Bueno,
ahí empezó Sousa. Cetro Sousa empezó en esa banda.
Volvamos al fútbol para decirle a los oyentes: les voy a sembrar una pequeña ilusión. Que esta tarde van a dar la lista de la Selección Colombia. Que tranquilo, Juan Camilo Figueroa, ¿no? Bueno, Cali, Nacional no gana porque siempre empata. Ay, gracias Farid, me dice aquí el señor. Jonathan Aponte, espero no ser ave mal agüero. Creo que de aquí en adelante se viene la eliminación de los equipos colombianos. No, hombre, tenga algo de optimismo. Juan Diego Restrepo, no logró como visitante, fue la mala puntería. Sí, gana 11 y el Bucaramanga no puede ganar. Bueno. Barbosa, Nacional es muy regular. Caldas pasa primero. Bucaramanga a la Sudamericana. Guillermo Quinchía, la mala elección de la nómina y definitivamente necesitamos, dice él, un central con experiencia para octavos. Juan José Arias es un jugadorcito. Bueno, perro viejo, creo que hasta el momento hemos hecho mucho. Ah, eso fue lo que dijo, palabra más palabra menos Gandolfi. No, que algo. Tenemos un invitado en la línea, Martín, a esta hora, 1:37 PM, porque vamos a ver qué es lo que... Él quiere revivir una historia de los años 70 en el fútbol. Estamos saludando a Félix de Bedú. Hola, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hernán, Martín, muchas gracias por la invitación. Un saludo grande. Debían de invitar más seguido para hablar de fútbol, pero bueno, no importa. Con uno está bien.
No, tranquilo. Oígame, no, pero es que... Espérate, que es que la pregunta es importantísima porque hoy 29 de mayo, es así que se va a lanzar, ¿qué producto de parte de Félix? ¿Cuál es?
Pues yo quiero, no sé, yo les mandé ahí el tráiler, no sé si lo tienen para rodarlo y, sí. y ahí les cuento qué es.
Ah, sí, pero rodamos. Es que muy cortico el tráiler. No, porque nos mandó muy tarde, sí, muy cortico el tráiler.
Eso no le hace.
Pero Félix, no, vamos contándole a los oyentes que se refiere al robo, así se tildó en ese momento, se tituló el robo de un brazalete en una joyería Fuego Verde del Hotel Tequendama.
Claro.
¿A quién se indicaron de ese robo en su momento, Félix?
Pues, Hernán, usted conoce bien la historia, creo que incluso ustedes la comentaron hace algún tiempo, es el robo del, el famoso robo del brazalete de esmeraldas por parte de Bobby Moore, nada más y nada menos en ese momento que el campeón de la selección campeona del mundo de Inglaterra de 1966, que pasaba por Bogotá en un partido de preparación para el Mundial del 70.
Así es. Ellos tenían, Félix, tenían dos partidos de preparación, el de Bogotá, que lo ganaron 4-0, y el de Quito, donde también ganaron. Cuando ellos regresan de Quito, ciudades de altura, paran en Bogotá. La delegación se va toda a México, a excepción de Bobby Moore, que estuvo detenido, fue en la casa de don Alfonso Senior, ¿no es cierto?
Sí, señor, esa es parte de la historia. Y hay varias curiosidades. Hernán, ¿usted estuvo en esos partidos?
Sí, desde el 4 de
claro. Bueno, pero eso es interesante. Entonces, Hernán, importante, porque primero fueron dos partidos, que fue una curiosidad que yo descubrí en esto, dos partidos. Fueron dos partidos, la selección A de Inglaterra, la selección de B, contra la selección Colombia. Y como usted dice, ellos se van después a Ecuador, porque Ramsey estaba como haciendo la lista definitiva de la selección, y esos partidos eran el momento para tomar esa decisión. La selección inglesa primero se había ido a México. En México ya estaba concentrada, va a Bogotá, va a Ecuador, y entre Bogotá y Ecuador sucede todo. Antes del partido con Ecuador, ellos entran a una joyería, la joyería Fuego Verde, en el Hotel Tequendama, y se desaparece un brazalete de esmeraldas. Y ahí comienza la historia. Y lo que vamos a...
Es que hay una señora, Félix, hay una señora que asegura que fue Bobby Moore, que a ella no le importa un carajo, que fue él, o sea, es que es algo que fue gravísimo, incluso el primer ministro en ese momento trató de comunicarse o hablaron o se...
Wilson, se apellido Wilson, me acuerdo, británico.
Sí, señor. Es que, mire, Hernán, yo conocí en términos generales la historia. Yo conocía la historia, obviamente, del robo y todo esto. Siempre había tenido la duda que realmente era lo que había pasado. Y me uní con la gente. Este es un grupo, primero la no ficción, que ellos hacen muchos podcasts, y Camilo y Felipe Macías, que están incursionando en este mundo, ellos estaban haciendo una investigación de otro tema y se encontraron con esta historia. Y yo creo que usted, Hernán, que conoce, se encontraron con la historia y la fueron investigando y le aseguro que incluso a usted le van a asombrar muchas cosas, porque esto fue más allá de lo que conocemos nosotros, fue un lío diplomático impresionante. Y lo curioso y lo más interesante de la investigación es que Camilo y Felipe encontraron los cables diplomáticos entre Colombia y Estados Unidos. En ese momento el presidente era Carlos Lleras, el canciller era Alfonso López Mikkelsen, y este se convierte en un tema de Estado, porque Wilson está en elecciones en el Reino Unido, y es que él sentía que la suerte de Bobby Moore era en gran medida la suerte de su candidatura, porque el tema fue escalando y escalando hasta que se volvió un tema de Estado, realmente un tema de Estado.
Así es. Así es, pero hay un detalle que quizás sí, lo entren estos muchachos en la investigación. Al Ramsey, como dijo Félix, el técnico de Inglaterra, en su momento le preguntaron la opinión y dijo, mire, no, eso no fue por plata ni nada. Bobby Moore había podido comprar, si quería, toda la joyería, pues haciendo alusión a la capacidad adquisitiva que tenía Bobby Moore, capitán de los ingleses en el Mundial del 66. Ahora, Félix, hay una autobiografía de Bobby Moore donde él insinúa que fue un compañero, un joven de la selección, el que quiso hacer una broma. No, nunca dio el nombre, ¿no? No lo dio, pero sería así. Ahora, ¿el brazalete apareció o no, Félix?
El brazalete, es que eso es parte del misterio, Hernán, que le quiero contar. Y vamos a ver, ¿será que Mario nos tiene ahí ya el tráiler para poderlo pasar y le cuento más?
A ver,
ahí Mario nos dirá si lo tiene.
Entonces, escuchémoslo. Este es el tráiler, como dice Félix. Escuchen.
Exacto, escuchen.
Yo llamé al jefe al otro almacén y le dije, me acaban de robar.
Hace 55 años en Bogotá ocurrió un hecho que sacudió al mundo del fútbol.
La persona que robó el brazalete.
Which you can be sure was not Bobby Moore.
Seguros que no se lo robó Bobby Moore.
Bobby Moore, capitán de la selección inglesa campeona del mundo y uno de los íconos deportivos del Reino Unido, fue arrestado por las autoridades colombianas. La acusación, haberse robado un brazalete de esmeraldas.
Ahora, ¿quién cogió la pulsera? Si yo hubiera podido saber. Pero que uno de ellos se la llevó, se la llevó.
Y así llegaron en el carro, llegaron mi papá, Bobby Moore y los dos agentes del DAS.
Soy Félix de Bedut, periodista y fanático apasionado del fútbol. La historia del tormentoso paso de Bobby Moore por Colombia es una de las más sorprendentes a las que le he seguido la pista. Y en esta serie vamos a revivir los pormenores de este escándalo deportivo, judicial y diplomático de escala global, que tuvo como epicentro a la capital colombiana.
La reina Isabel y todos esos llamaban aquí y todo el mundo les corría y el ministro les pasaba.
A detective from the Policía Nacional wanted to see me, so that was a considerable surprise.
El capitán y el brazalete de esmeraldas. Un podcast de peripecia y la no ficción.
Porque como él era el capitán del equipo, ¿cómo se me ocurría a mí? Me dijeron, usted no puede acusarlos. Es que usted no sabe quién es él. Y a mí me importa un carajo. Yo sé lo que yo vi.
A partir del 29 de mayo, en su plataforma de podcast favorita.
Oh, qué bien.
Yo creo que identifican varias voces. Está la de Clara Padilla, Martín, que era la que lo acusó y que ya dice, a mí me importa un carajo, porque este es un caso de usted no sabe quién es él, que a ella le decían, exacto, usted no sabe quién es él, ¿cómo lo va a acusar? Y ella dijo, pues yo lo vi y lo acusé.
Sí, lo vio, sí. Y, dice que lo vio.
Exacto. Y entonces lo acusó. Y ahí empieza todo lo que va descubriendo la historia de la investigación que hicieron los hermanos Macías, que es toda la trama diplomática. Y un detalle curioso que también descubrí acá. En ese momento en Colombia, bueno, cuando a él lo detienen, la mayor preocupación era que no lo metieran a la cárcel. Y en Colombia no había lo que ahora llamamos, y de la que se abusa tanto, la detención domiciliaria. Pues le cuento que se la inventaron para Bobby Moore. La primera vez que hay en Colombia detención domiciliaria fue con Bobby Moore. Ahí es cuando se crea la figura. Y otra voz que ustedes escuchan ahí es la de Navas Talero. El doctor Navas Talero era el delegado de la Procuraduría en el juicio.
Uy, qué bueno. Fue eso. Germán Navas, sí.
Germán Navas,
sí. ¿Y sabe por qué lo escogieron? Lo escogieron porque no le gustaba para nada el fútbol. Entonces dijeron, nosotros necesitamos a alguien que no sepa nada de fútbol, que no le interesa el fútbol, que no sepa quién es Bobby Moore. Y encontraban a Navas Talero. Y él es uno de los testimonios en esta investigación. Habla Clara Padilla, habla él que era en ese momento el encargado de negocios y que fue embajador encargado del Reino Unido. Y de esa historia, Hernán, que usted me habla de la autobiografía, ¿no? Autorizada de Bobby Moore con un periodista que era muy amigo de él. Nosotros lo contactamos a él. No nos quiso hablar porque nos cobraba. Pero al final nos dejó un testimonio que va a ser muy sorprendente y que marca todo. Y tenemos la voz de Clara Padilla, que incluso esta fue la última entrevista que hizo, tal vez, porque al poco tiempo de esta entrevista, Clara Padilla, que es la protagonista, se murió. Así es.
¿Ah, sí? Porque había ido a Estados Unidos, decían también.
Correcto. Se fue en Estados Unidos se encuentra.
Félix, le confirmo a usted y a los oyentes que ya están publicados los dos primeros capítulos en plataformas de audio, YouTube, y se llama El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas. Ya está en YouTube.
Así es.
Lo pueden encontrar ya los oyentes. Pues hombre, vamos a ver. Ah, sí.
Martín.
Porque es que ya ha sacado varias historias. Bueno, sacó una historia de la hormiga Putumayo, Félix de Bedut.
La de DMG.
La de DMG. Y ahora pues tenemos la historia de Bobby Moore y va a venir muchas historias de todos los temas, ¿no? Porque esa era la inquietud que yo tenía, si va a haber varios temas además del fútbol en los podcasts. Pero era eso, Félix.
Y por último, les cuento, una de las cosas interesantes, el papel de la prensa colombiana y cómo se fue alineando la gente a favor de Bobby Moore. Y por eso Clara Padilla acaba yéndose del país, por la presión que estaba sufriendo, no solo del Reino Unido, sino en Colombia. Así que los invito, creo que va a tener... Hernán, usted que conoce la historia y que estuvo en el partido, va a descubrir muchas cosas interesantes.
Bueno, así es. Muchísimas gracias a Félix.
Gracias, Félix.
Y hacemos
una rápida pausa. Saludos.
Bueno, pausa rápida, don Quilio. Y esta noticia es grave, no sé si tendrá Alejandro más detalles, pero hubo una especie de revuelta en el fútbol femenino del Junior de Barranquilla. Fueron acusadas algunas jugadoras de haber amañado resultados. ¿Sabemos algo más, Alejandro?
Sí, señor. La que fuera entrenadora del Junior de Barranquilla, Ginaris García, aseguró tener pruebas de que 7 jugadoras estarían involucradas en amaños de partidos. Desde el Junior dicen que el contrato con la entrenadora terminó de manera unilateral por los malos resultados. Sin embargo, la adiestradora dice que algunos de esos resultados están ligados a amaños. Además, dice García que entregó las pruebas a las autoridades correspondientes para que se logren esclarecer los hechos. Y ahí abre pues el abanico de opciones de que ya no solamente es en el fútbol profesional masculino, sino también en el fútbol femenino, que se están presentando los amaños de partidos por las apuestas, y es muy grave para el fútbol recién naciente femenino en Colombia. Por otro lado, mañana sobre las 5 de la mañana, hora de Colombia, la selección nacional se enfrentará ante Corea del Sur en Incheon, primer partido amistoso de esta fecha FIFA. Estén jugando Catalina Usme, Linda Caicedo y Mayra Ramírez, que fueron ausencia en los últimos encuentros de la selección Colombia.
Para los hinchas del Once Caldas de Manizales, a partir de las 6:30 en el estadio de Palo Grande, pantalla gigante las pantallas para acompañar al blanco en Río de Janeiro. Bueno, Martín, tenemos una cantidad de cosas.
¿Qué tal ese récord, Hernán? Es el récord de Independiente, ¿no? 7-0 a Nacional.
Mira, ¿verdad?
A Nacional Potosí, Hernán. Sí. ¿Viste que fue un 7-0? Sí. En el estadio de Ricardo Bochini, pues, el estadio Independiente,
sí,
con goles de Montiel que hizo, y pues tuvo un penal y después segundo remate anotó. Tarcia, el que es suplente de Álvaro Angulo no jugó. Loyola, Millán, uno de Echeverría en contra y de Pablo Galdames. Esa es la goleada más grande. Superaron a la que le propinaron al equipo Pepe Ganga de Venezuela en la Copa Libertadores de 1990, Hernán, ese Independiente.
Bueno.
Esa vez le ganaron 6-0, ¿is?
Bueno. Hola, Martín. El Galatasaray de Turquía despidió con todos los honores a Muslera, el arquero uruguayo. Candidatos para ocupar su lugar están Alisson Becker, difícil, Dibu Martínez. Puede ser, y se ha unido a ellos André Lunin, el arquero suplente del Real Madrid. Uno de los tres ocupará el arco del Galatasaray.
Claro, porque sí, Hernán. Ese, pero es muy difícil, ¿no? Lo de Lunin dice que está de tercero en las opciones. Dos primeras, es porque es que Dibu quiere una liga de las 5 grandes, ¿no? O no, incluso quiere la española, él sueña con estar en el Barcelona. Por si se
dice
que no, pero pues.
Bueno, Martín, confirmamos que Guillermo Almada, el uruguayo, dejó ser el técnico de Pachuca, mientras que Diego Coca fue anunciado como nuevo entrenador de Talleres de Córdoba, ¿no?
Ah, sí. Coca quedó campeón alguna vez con Racing, ¿no? 2014, ¿no? Y con Atlas de Guadalajara, ¿te acordás? Con Vargas quedaron campeones y con Julián Quiñones.
Sí, dirigió. Así es. Bueno, Martín, hoy en la primera B, Jaguares en Colombia enfrenta a Inter de Palmira. Ahí calladitos, están consumiendo las primeras fechas de ese cuadrangular, ¿no? Hola, Martín. Ve, es que te cuento la última del caso Miguel Ángel Russo. Dicen que tiene que pagarle $800,000 a San Lorenzo para finiquitar el contrato, ¿cierto?
Eso es.
Pero
que
entonces
quedó.
Russo les dijo, no, espérate, Russo les dijo, bueno, 800, y los 300 que ustedes me deben, ¿cómo los cruzamos? En definitiva, entonces, si pone $500,000, se va para Boca Junior el amigo Miguel Ángel Russo, ¿oyó?
Eso es que ya plata. Lo arregló con no. abogado, sí, pero es con plata. Es pagar y pues ¿sí? en eso obviamente ayuda a Boca Juniors para poderlo llevar.
Es cierto, ¿no?
Si no, él no se va, pues imagínate sacar de su bolsillo 800,000.
Bueno, señor, mira la hora, hombre, Martín, es que te...
Mira, es de locuras.
Hagamos, por favor. Sí, tu reloj, bueno, a veces tiene... hagamos pelos. Una pausa y ya continuamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Tu casa cuando me miren tomando pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando y ándale. Pero si vieras cómo son lindas estas borracheras y ándale. Pero hasta cuándo dejan tus padres de andarte cuidando y ándale. Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando, es que tengo mala suerte o es que me está lloviznando y ándale.
Aquí sí, aquí sí nos recuperamos con las hermanas Padilla, Margarita y María. ¡Ándale!
Pero si cuando seco mi chaco en mi higuera floreando y ándale.
Bueno, Martín, aquí sí, ya, aquí sí puedes apreciar, ¿no? La tesitura, ¿no?
Sí, claro, la coloratura. Bueno, también todo. La interpretación. ¿Cómo te transmite el sentimiento? No, a mí me parece muy interesante propuesta. Y se nota también, la bebida de alto octanaje, ¿no? Para poder
interpretar. Bueno, está emborrachando, dicen ellos.
Pero bueno,
así como
me parece.
A vos se te ha pegado ese E, aquí te voy a pegar. ¡Ándale, hermano!
Ay, un saludo bueno, a los seguidores de las hermanas Collazos.
Bueno, está bien.
Sí.
Como señor. Decía el locutor de Cartago, hoy presentamos a las hermanitas incapieses. Bueno, mira.
Allá en el río cuidado. La Vieja, oiga.
Bueno, el río La Vieja, sí, señor. Dimitre, sí, Quindío y Valle.
Eso es muy sabroso. Eso por allá es muy sabroso, oiga.
Y hay otro río, La Miel. Bueno, y el Roble. Bueno, Martín, poneme cuidado. Es que vos me distraes a veces. Apareció la joya de Jorge Méndez, aquel empresario lusitano, mira qué elegancia, aquel empresario portugués que es el que va a representar a Lunin, el arquero del Real, y ahí sí Galatasaray puede tenerlo. Estando Méndez de por medio, creo que sí, Martín. Ese sería el hombre para ocupar el lugar que dejó Muslera. Hola, Martín.
Oye, sabes que estoy... Bueno, si al Nazar, hay que ver si se va Cristiano, se iría al Hilal de pronto. Entonces está la posibilidad, dizque de Son, el coreano, y de Luis Díaz. ¿Vos viste eso? Dizque Luis Díaz, que quieren a Luis Díaz.
No.
Qué locura, oiga.
Tengo el dato del No, mira, tengo el dato del coreano que lleva muchos años, creo que 11 años lleva en el Tottenham. El sí. coreano que en la última temporada lo he visto más de suplente, más acongojado por desde que se fue Harry Kane, pero es un buen jugador, lo quieren mucho en el norte de Londres, pero es una oportunidad para él. Es que él no es ningún pelado, Martín, él creo que está en los 32, 33 años ya. Y son, claro, pues tendría un gran contrato, ¿no?
No, eso es cierto.
Puede ser.
Sí, vamos a ver, aunque a Son no le importa mucho la plata, ¿oís? Él quiere jugar la Champions, bueno, dicen, con Tottenham, pero pues hay que ver si le entra buen dinero a su equipo, ¿no? Al Tottenham.
Pues sí, se puede ser buena. Hola, tengo dos del Perú. Renato Tapia, que es un muy buen volante, lo hemos visto en el Celta de Vigo, ha jugado en Europa, tiene ahora la opción de irse a los Emiratos Árabes.
¿Cómo no?
A cerrar carrera y a cobrar duro.
No, Renato
Tapia, de la selección peruana, ¿no?
Al Al-Wasl.
¿Eres listo ya?
Sí, está.
¿Ah, ya está listo?
Sí, ya vi una foto con la camiseta, es amarilla. Sí, el Al-Wasl. Un jugador, fíjate que no hizo carrera en Perú. Él está en una escuela, creo que se llama la Escuela Ventín, y esa escuela lo vende directamente al Twente, allá al fútbol neerlandés. Entonces él está en Feyenoord también, sí, fíjate lo interesante, fíjate, y estuvo en
Porque
estuvo en Celta Vigo.
Del Perú vino, yo recuerdo, no sé si también es equipo, pero creo que tiene más origen de escuela, Cantolao.
Del Cantolao. Sí, esa es otra, la academia, sí, la academia Cantolao.
La academia, vino un jugador argentino al Once Caldas, Escolari, el número 10 más o menos, Escolari. La gran frustración de la Once Caldas, mira, y lo quiero recordar hoy porque gran amigo que fue, gran compañero, Javier Giraldo Neira. Javier Giraldo fue un hombre que le puso mucho el hombro al Once Caldas en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas. Y se perdieron un jugador peruano, un 9 que era de calidad. Alcanzó a venir a Manizales y no sé si fue un problema económico, que no arregló. Se llamaba Germán Carti, un 9 peruano.
Ah, sí, fue bien.
Y Javier
después
hizo fuerza y yo le dije, hombre, ese tipo, y no pudieron arreglarlo. Carti, el peruano. Pero bueno.
Sí. ¿Y te acuerdas cuando de una academia de Rosario, que venían jugadores inexpertos al Quindío, Maciel, el Chapulín? ¿Te acuerdas de Muriel, que era un central? Vino una camada grande de esos jugadores rosarinos que no eran.
Vino,
pues,
no, vino primera, uno que se llamaba Lancidei, jugaba bien,
correcto.
Y otro que era un volante, Mansi, me acuerdo, Mansi, un volante.
Sí.
Bueno, Rosarinos.
¿Y te acuerdas de un peruano 9 del Once Caldas, Johan Fano? ¿Te acuerdas?
Que jugó en Nacional también.
Claro, ahora que estabas hablando de 9 peruano, amigos, estabas hablando de un 9 peruano que era Germán Carti, que resultó buen jugador después, sí.
Agradezco al Señor tenerte a mi lado, porque claro, no me acordaba de Fano. Ve, pero te tengo una de 9 peruano. La Padula, que ha jugado en equipos menores de Italia, puede ser el 9 próximo de Universitario de Lima. Y si no pueden conseguir a La Padula, tienen a un uruguayo que ha dado vueltas. Dicen que juega bien, un Abel Hernández.
Lo conozco.
Que ha jugado en México, Brasil. Jugó en Brasil. Jugó en Internacional, ve.
Claro, jugó, y jugó en el Hull City, jugó en Inglaterra, sí, nada menos.
Sí, claro.
Abel Hernández, un 9, ¿ve? Sí, un 9 alto, grande.
Y estuvo en México.
Claro, ¿ve? No, es un buen jugador, ¿ve? Oiga.
Tu pupilo Borré, de cabeza, marcó muy buen gol en el triunfo Internacional de Porto Alegre.
Bueno.
Pues, le pusieron el centro donde era.
Qué buen y cabezazo y Picabarra y en esa red que es hermosa, esa red floja, profunda. Ay, qué lástima que no paren bolas con ese cuento. A la gente le parece muy baladí. Le parece baladí ese tema y no lo es. Pero bueno,
aquí,
ahí seguiremos en la lucha, amigos.
Ay, no. Hay que estar en una mina de carbón. Seguimos aquí en la lucha, metidos aquí en el socavón. No, tampoco. Ve, nomás la desgracia de don Félix de Bedú. Hombre, Martín, te quiero contar que ese muchacho Bobadilla, el del lío, con el jugador venezolano Navarro, pues ofreció disculpas públicas. Él dice,
hay que creerle a él,
él dice que antes de haber tenido la desafortunada expresión contra el venezolano, que a él lo habían mortificado también con algunas observaciones, no se refiere concretamente a Navarro, pero algunos jugadores lo habían tenido con él, los jugadores de Talleres, y que sí, que él cometió el error de reaccionar mal, ha presentado excusas a través de un video, dice que está, por supuesto, interesado en juntarse con Navarro y presentarle personalmente las excusas. Recibió apoyo de la Confederación, de la Liga Peruana, de la Federación Paraguaya, pero yo creo que de sanción se va a ir este muchacho Bobadilla, ¿oyó?
¿Sabes qué dicen, hermano?
En cambio,
que
hoy,
que Miguel Navarro dice que es muy provocador. Eso están diciendo otros jugadores.
Esa es una.
Que es el
claro que él no dijo eso. Dice, sí, puede ser. Ahora,
pues eso dice, Martín. Pues, no sé.
Hoy apareció la joya de Chilaver regañando al venezolano. Le dijo, no, deje usted, eso es de hombres, de varones, más bien preocúpese por qué su pueblo, sus paisanos la están... Bueno, le pegó una... ¿No?
Le pegó una empajada.
Usaban un término. Ese es un término. El otro era, uy, qué taquiada le pegaron al hombre.
Qué vaciada.
Le pegó ese Chilaver. Bueno, sí, vaciada. Ve, Martín, me acordé. En la Gaceta de los Sport de Italia hoy, recuerdan que Massimo Allegri, que es candidato número uno para dirigir al Milan, hace 14 años fue campeón con ese Milan. Y en ese Milan o Milán estaban, entre otros, Mario Yepes, Thiago Silva, estaba Robinho, estaba Ronaldinho, estaba Ibrahimovic,
había
y creo que Pato.
Emanuel
Suárez. Ah, sí, ¿no? Sí. Que era un equipazo el que tenía ese. Allegri, que yo creo que va a ser el técnico del Milán, ¿sabes? Me da la impresión de que se va a ser.
Sí, yo creo.
Va a regresar, pues.
Y él ya fue técnico, ¿cierto? Ahí, ¿no? Sí, que estoy no, viendo que está título. Cerca ya. Y sabes también que Hernán Gasperini, Campañones, hizo con Atalanta, siempre lo estuvo peleando, ganó la Liga Europa. Está negociando con la Roma, también dice que está muy cerca. Vamos a ver. Y, claro. Y Hernán, recordemos que este Allegri pues estuvo en el Milan y fue campeón ahí, ¿no? O sea, él fue campeón en el Milan de la Serie A. O sea, y bueno, con Juventus y ganó todo, pues. Es que Allegri con Juventus le fue la mano.
Gasperini, para recordarle a los oyentes, fue el técnico que tuvo que ver con el excelente momento que vivieron Muriel y Duván Zapata en el Atalanta. Era el técnico de ellos, ¿no?
Y tuvo una pelea feísima, ¿sabes con quién? Con Alejandro Gómez. Con Gómez,
con
el volante
el
argentino, el Papu Gómez, sí. Que pues resultó como en una atarbanería con él. Pero Gasperini tiene un carácter muy fuerte, volcánico.
Ve, Martín, hoy estás volcánico en mil. Pero te
hoy estoy telúrico.
Te pregunto quién es Álvaro Montoro, no Montero, Montoro.
Eso es un volante,
¿quién es?
Oiga. A ver, hombre, es un volante que es de Vélez, ¿no? Es como un número 10, me parece. Es un enganche a la vieja usanza, ¿sí? Es como un número 10, pero me parece que es un jugador que es diestro, que juega mejor como un medio centro ofensivo, pero también puede jugar abierto por izquierda, mis queridos contertulios.
Aquí hay los oyentes que uno cree que uno es el viejo, los oyentes también. Andrés Gómez me dice, en Radioactiva, por allá en 1997, la broma que hacía Martín con Santiago Maure era sobre el Papa Ayazo, refiriéndose a Ronald Ayazo.
Pero eran gracejos de... Pero Hernán, éramos muy gracejos. Jóvenes, yo tenía como 39 años, o sea, éramos muy pelados.
Eso te da licencia, pues.
No, claro, era muy pelado, perfecto. Entonces pues tenía como esas salidas pueriles, ¿no? Que el papayazo...
Aquí me manda, hombre,
triste,
¿no? Una de las cosas que nos provoca, o a mí particularmente, satisfacción, es ver cómo los oyentes de este programa están pendientes de ayudarnos. No, en serio, aquí me escribe Camilo Andrés Irali y me dice, vea, Germán del Carmen Carti, es el futbolista peruano que más tiempo tuvo actividad en el fútbol profesional. Se retiró a los 47 años.
Qué bueno
eso. Se destacó en el Cienciano, siendo el máximo goleador durante la Copa Suramericana del año 2003. Germán del Carmen Carti.
Claro, jugó en Bolivia.
Buen dato, hombre. Sí, no, yo lo tenía, sí, en Perú también. Siempre. Hombre, no, vino a Colombia y no lo pudieron enganchar en el Once Caldas. Como decía Óscar Arango Flores, que en paz descanse, un célebre locutor nuestro de la cabalgata deportiva Gillette, el Once de Caldas. Así decía.
Así le decía.
Bueno.
¿Te acuerdas del Once Phillies?
Sí, él siempre.
Vamos con el Once Phillies.
Sí, del Barta Caldas, del Once Phillies. No, del Cristal Caldas. Caldas ha tenido. Bueno.
El Once Phillies.
Aquí me dice Holanda Montoya. Hombre, escuchando su programa, ¿cuándo cree usted que va a terminar de criar a ese pelado de Francisco? Ella es de Sevilla.
No, no. Oye, saluda allá en Sevilla,
a su hijo Farley.
Allá hay en Sevilla había una banda muy buena de música, se llamaba Bandola. Saludes al grupo de música Bandola de Sevilla Valle. ¿De dónde es Weimar Muñoz?
Y quiero recordarte, para que no se te olvide, fue llamada la capital cafetera de Colombia, Sevilla, sí, cerca de Caicedonia.
Ahí ya, bueno, nosotros, ahí ya empezamos a hablar paisa, allá por ese lugar, por los sandurriales, hombre, ¿cierto? Ya empezamos,
bueno, mira,
a hablar así, hombre.
Los equipos de Segunda División de México se dirigieron al TAS, a la FIFA, para buscar, y tienen derecho, el ascenso. Resulta que en México quitaron el ascenso y el descenso, se acabó. Entonces los de la Segunda División dicen, bueno, entonces nosotros, ¿a qué jugamos? ¿Cuál es el premio de ser campeón de la primera B? Pues subir a la primera A, pero no. En México lo borraron así, como con el codo, y se acabó. Entonces los equipos le han reclamado a la FIFA, mire, creemos sentido de competencia, yo compito para ganar y para ascender, pero no, lo quitaron. ¿Quién sabe quién manejó el asunto? Me imagino que equipos grandes de México.
Eso es muy,
¿no?,
dañino.
Pero bueno, pues claro, es aquí estás jugando a nada.
Hacer eso, eso sí que le hace daño al fútbol, oiga, que no haya división. Aquí, por ejemplo, que no haya tercera. ¿Sí me entendés, Hernán? Que no haya
cuarta. Te confirmo, Martín, te confirmo. Mira cómo de carambola insistimos en que Allegri va a ser el técnico del Milán, porque además hoy el presidente del Nápoles, De Laurentiis, confirma que Antonio Conte seguirá en los planes del Nápoles.
Calla ya.
O sea que no hay vacante.
Bueno, atención, ajá, hinchas del Chelsea. ¿Sí? Atención, hinchas del, ajá, Chelsea. Delap es nuevo jugador del Chelsea. El número 9, creo. Ipswich.
No te vas a mortificar, pero es como, no, si hubieras dicho, atención, a esta hora, los que están en las marchas, atención, que el Chelsea les tiene noticias. No, hombre, Martín. Ve, calla, en cambio, mira,
bueno, Hernán,
nos saludan los mineros de Guachetá. De sol a sol les traen el carbón y escuchan el programa de ustedes por allá,
no,
en Los Socavones.
Bueno, está. Gracias.
Bueno, pues me está escribiendo aquí el señor, hombre.
Eso, bueno, sí es trabajar,
Martín, ¿no? Exactamente, hoy es bolero yo. Bueno,
sí, eso sí es trabajar.
Como mañana, el sábado, mañana nos vas a dar el plan de juegos para ver el fin de semana. Por favor, no olvides incluir el partido América de México, Los Ángeles, en los Estados Unidos, porque ahí se juega el último cupo al Mundial de Clubes, sí, el sábado, el día 31 de mayo, ¿no?
Claro, no, sí. Digamos, se acaba el partido de Champions, que no sabemos si se va a acabar a las 4 o más tarde, si hay alargue, y después penales, más noche, es ese partido, amigos, ese mismo día, ¿sí?
Bueno,
el 31.
Bueno.
El 31, que es día de quincena.
Entre tanto, y antes de la pausa, James Rodríguez quizás juegue el partido de las estrellas de la Liga Mexicana contra las estrellas de la Liga MLS. Quizás. Una pausa. Hola, Martín, hay un jugador colombiano, Brian Mateo Caicedo. Él está entrenando con el primer equipo del Porto, en Portugal. No se sabe, ojalá esté en la lista de buena fe para el Mundial de Clubes. Puede ser Brian
Carachas, amigos. Sí, bueno, este no jugador, Hernán, es nariñense, de Tumaco. Y es,
¿ah, sí?
Es, sí, 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 es un extremo, ¿no? Es un extremo,
bueno,
derecho. Es diestro, pero no es zurdo, pero es, sí, es extremo derecho y además es diestro. Empezó su carrera en Ciclones y en Medellín y en Leones.
Hay un jugador que tuvo paso por el Tigres de México, Luis Quiñones.
Uy, claro.
Tiene opción de ir al Mazatlán. Bueno, pero tiene opción de ir al Mazatlán, a la MLS o bueno, al Deportivo Cali.
Sí, porque él es hincha del Cali. Jugó en Águilas.
Ay.
Él es hincha del Cali, ¿oís? Luis Quiñones. ¿Es un zurdo o es un puntero? Puede jugar por derecha o izquierda. Es punzante, es directo.
Ve, Martín, hay un jugador venezolano que parece, juega en el Carabobo, parece tiene destino para Colombia. Hay dos opciones.
Ay, calla
o
ya.
Viene a Santa Fe o viene al Tolima. Juan Camilo Pérez, 26 años, venezolano, ¿no?
Vendría. Puede ser, ¿no? Y el técnico es español y por ahí vi que estaba sonando para Equidad.
Sí, también.
Ajá. Sí, ese equipo de Carabobo, ¿sí?
Martín.
Que quedó campeón, además, el equipo quedó campeón en Venezuela, ¿viste?
Estuvo en la Copa, estaba.
Sí.
Te quiero confirmar que Alexis García ha sido ratificado en el cargo como director técnico de la Unión Magdalena de Santa Marta. Alexis García.
Estoy viendo un video de Juan Camilo Pérez.
¿Qué tal?
Volante. Es volante zurdo. Se me parece un poco a Petit, el jugador francés. No, mentiras. Esto es como, es un volante zurdo de manejo. Es como un
grande,
volante.
¿Alto, chiquito, qué?
Es bien, digamos que es un jugador que está cerca de los
80.
Un 80 puede estar, un poco menos.
No, bueno, está bien.
Haciendo un cálculo, pues a... y es interesante, amigos. Hola. Ya tuvo... Ya tuvo experiencia en Noruega, dice en el video.
Ah.
Bueno, esperemos, amigos, a ver qué tenemos de Juan Camilo Pérez, jugador venezolano que podría llegar a Colombia, nacido en Caracas.
Bueno, vos mencionaste...
Zurdo.
Martín, vos mencionaste hace poco mencionaste al Hilal. Pues hoy se ratifica que ellos tienen en la mira al uruguayo Darwin Núñez, el Al Hilal. Que no te preocupes por la plata, que ellos tienen cómo. Se lo van a llevar, seguramente, sí, que tranquilos.
¿Y Cristiano? Bueno. También podría ir ahí, ¿no?
No, pues sí será. Uy, podría juntar, no sé. Bueno, Martín, te quiero confirmar una cosa que se ha venido diciendo aquí a través del tiempo. Hay equipos en Colombia que están dedicados a formar, a promover y a vender. Kevin Palacios, un delantero que tiene Millonarios, él está a préstamo de Fortaleza. Ha logrado 5 goles en 13 partidos. No es mal aporte, aunque es extremo derecho, ¿no? Millonarios quiere comprar el pase a Fortaleza. Kevin Palacios. Pues, hombre, para él una buena oportunidad. Y en Fortaleza, a propósito, creen que van a contar con Jonathan Marulanda, que es el lateral derecho que pasó por el Cali, ¿cierto?
Por Medellín, pues, Tolima.
Tolima también estuvo, Medellín.
Eso es cierto, sí, lo que tú estás comentando.
Sí,
tiene acervo probatorio, lo pueden corroborar, lo pueden convalidar y se pueden cerciorar si ustedes lo desean, amigos.
Bueno, Martín, te quiero
confirmar.
Steven Gerrard dijo, no, muchas gracias, no voy a dirigir al Rangers de Escocia. Él fue técnico de Alfredo Morelos en el Rangers y le fue bien.
No,
a Morelos y le fue bien a él, ¿no?
Claro. Bernal, él quedó campeón, es ídolo allá, pero que no quiere regresar. Estaba en el Al-Etifak, no en el Al-Itihad, que es el de Benzema, sino en el Al-Etifak, donde estaba Josen Escobar. Ese equipo, pues de ese equipo se fue y no le gustaría volver al fútbol escocés. ¿Oís?
No. Hola, Martín. No, hoy no es de su agrado. Hoy se cierra la Copa Suramericana. Hay cupos todavía, ¿no? Están clasificados ya Independiente, la Católica de Ecuador. Uy, se hizo un gol, un blooper que llaman, el arquero de Vitoria y perdieron la clasificación. Le devuelven la pelota o le llega la pelota y le va a pegar y la bola le pasa y entra, gol, y perdieron.
Ay, no fregues.
Y lo eliminaron.
Bueno, ¿pero había un promontorio o qué? Había un morro.
No, qué pro. Esa es la disculpa típica del que ha sido arquero. No es que había un huequito, una... No, no, nada. Le voy a pegar a eso y le pegó. No, no.
Oye,
no,
Hernán,
le pegó. Se descachó.
Fernando Hierro ha dicho acerca del tema de Cristiano Ronaldo al Nazar. Es el director deportivo. Sí. La presencia de Cristiano Ronaldo es un proyecto nacional. Esto es del gobierno saudí. Van a hacer todo. Este señor sí quiere cambiar de equipo, pero es un fenómeno. La historia del fútbol ha ayudado a que esta liga crezca, dice Fernando Hierro. Sí, amigos.
Bueno,
estaremos pendientes.
No, mira, eso coincide con lo que te dijo. Te dije esta semana, perdón, que el contrato de él no es con un equipo, es con el Estado Árabe. Ahora, que juegue en Al-Nassr o en Al-Hilal o donde quieras, es otra cosa. Pero él tiene inclusive contrato por 2 años más con el Estado Árabe. Bueno, y... te decía, en Sudamericana están clasificados Independiente, Católica, Huracán, Musu, Runa del Ecuador, novedad, Lanús. Oye, bueno, están clasificados para jugar también allí, Guaraní, Cerro Largo, que dio sorpresa, América de Cali, Palestino, Vasco, y además están U de Chile, Independiente del Valle, que eliminó a Barcelona, Central Córdoba, Alianza Lima, Bahía, Bolívar, San Antonio, pero eso hoy, o mejor dicho, mañana amanecemos con los 16 que son.
Mira,
y serán.
Hernán, ese Musu Runa, pero ¿sí? se paseó en ese grupo de Sudamericana, y tiene jugador colombiano ahí, tiene a Tapiero.
¿Ah, sí?
Y el técnico Tapiero, es Eberugo Almeida.
Pero venga, para un momentico, ese Tapiero no es el que jugó en el América en la B.
Ese mismo, Musu Runa que va primero con 16 puntos, Palestino de segundo, Cruzeiro, eliminó a Cruzeiro y a Unión de Santa Fe, una locura de equipo de Verugo, bueno, con su chaqueta de cuero y corbata, y suecos.
Sobraba este comentario de la moda, pero hacemos una pausa.
De Francisco y su otra música.
¿Cuál?
Hola, ¿cuál es la otra? Tal, queridos amigos, bueno, hoy vamos a presentar a Yuri Buenaventura, una canción de Michel Fugain, de 1972, esta canción de Fugain, Buenaventura. Fíjate que él fue a estudiar economía a París y se las arreglaba tocando en las estaciones de metro, y bueno, finalmente triunfó, y hace salsa, sí, y esta canción es una versión en este ritmo, sí, de Yuri Buenaventura, canción de Michel Fugain, se llama Une Belle Histoire.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut vers les brouillards, et les descendait dans les midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. Dans un ronchon de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés la vie qui commençait. Il était encore que des.
Muy bien, Martín.
Qué bello tema.
En francés, Don Yuri, que empezó una carrera de admirar ese hombre.
Sí.
¿No? Empezó trabajando en el metro de París, por allá, y mire usted hasta donde llegó. O ha llegado, pues.
Sí, un monstruo, ¿eh?
Sí, señor, un muchacho de superación. Espíritu de superación. Bueno, Martín, aquí me preguntan que qué pasó con Luis Díaz. No, lo que contamos ayer, hasta tanto Barcelona no arregle las cargas, pues no podrá ingresar. Pero Martín tenía la pista de que podría ser también un equipo árabe para Luis Díaz, Martín.
Sí, el Al-Nassr.
O te entendí mal.
Sí, el Al-Nassr está buscando un delantero que podría ser Son, ¿El del Tottenham o Luis Díaz? Sí, por el problema de ellos, no es de plata, ¿no? Ellos dirán, pues, lo ofrecen y ves. No, pues sí, eso no tiene, no tiene lío. Pues hay que ver si los jugadores se le miden a ya ir a esa edad. Por ejemplo, el caso de Luis Díaz, que todavía tiene fútbol, yo creo, para estar en Europa. Pero vamos a ver, porque el Barcelona también dicen que quiere a Luis Díaz.
Bueno, hablando del Barcelona, para los interesados, si hay alguien interesado, les quiero recordar que por Yamal, el que lo quiera llevar, tiene un blindaje de 1.000 millones de euros. Cuando usted diga, ay, yo quiero traerme a Yamal para Arabia, le dicen a los árabes, mijito, son 1.000, empecemos a hablar. Y ahí, es como previendo el afán de los árabes de pronto, ¿no? Y no, 1.000, 1.000. Alguien dirá una cifra estrafalaria. Sí, sí, pero esa es...
Ángel Di María vuelve al Rosario Central, confirmado.
Eso es lo que... ¿Sí? ¿Confirmado?
Confirmado, confirmado. Vuelve a Rosario Central.
Van y vienen Josema Jiménez, aquel zaguero uruguayo que está desde el año 2013 ya en el Atlético de Madrid, saldría del equipo. No sé cuál sería el destino de él, también los árabes será. Pero, mientras tanto... Atlético de Madrid ha estado preguntando por el Cuti Romero para ocupar el lugar de Josema, un zaguero central
vale
de la
70.
Selección argentina. Eso dijeron euros, ¿no? Euros, ¿no?
Sí, 70 millones de euros vale el Cuti Romero, el flamante campeón y la figura del partido de la final del Tottenham contra el Manchester United. Qué partidazo se jugó ese día. Qué central de jerarquía. Cuanto más bravo el partido, más sólido. Qué central. Lástima que se nos vaya, ¿no? El Tottenham de nuestro equipo, Hernán.
No, tu equipo, pero yo retiro también de esa. No, pero yo retiro esa presentación de Martín, palabras que sobran. Flamante, ¿no? Que defensa común. Bueno, sí.
No,
que flamante. Buen jugador, sí, buen jugador.
Bravo. Pues. Campeón del mundo. No. Mis respetos. Jugador. Bueno, y es de sí, nosotros. Es de nosotros, del Tottenham.
Nosotros de mucha gente. Bueno, mira, fíjate que hay jugadores que tienen unas pruebas que no las pueden pasar. El jugador San Pedri, un goleador que ya tiene 37 años, que se destaca en Chile por los goles, lo llevó Gareca en las últimas convocatorias. Esta vez lo quería llevar porque Chile tiene partidos contra Argentina y contra Bolivia en el Alto. Entonces Gareca o la selección chilena programó unas sesiones para todos los jugadores en las famosas cámaras hiperbáricas, ¿será? Esta la llaman
hipóxicas,
una cámara hipóxicas también. Pero resulta que San Pedri no pasó la prueba. Es decir, entonces esa fue la razón por la cual Gareca lo descartó en la convocatoria.
Pero
no porque tenga problema, ¿no? No pasó la
prueba. Mira los delanteros, los delanteros con los que va a jugar seguramente. Alexis Sánchez... que está convocado, Víctor Dávila, el 9 del América de México, que es un 9 zurdo, y Lucas Cepeda, que juega por izquierda de Colo-Colo, buen jugador Cepeda. Los otros que estarían ahí están Alexander Aravena de Gremio, que es un extremo izquierdo, Maxi Guerrero de Universidad de Chile, este Maxi Guerrero no lo he visto, Darío Osorio es un delantero por fuera, es un puntero también del Midtjylland, es un zurdo.
Pero te hago un balance rápido. Alexis Sánchez está... nada, anda mal, jugó mal la liga italiana. Bueno, ayer vi a Eduardo Vargas y no te imaginas la silbatina para Vargas y para Otero. No, eso ¿cómo? Les dijeron de todo y eso que ganaron al final, pero muy mal.
Entonces, Eduardo Vargas no fue convocado, por ejemplo. Sí. No está bien.
No, por eso te digo, pero delantero chileno, de este momento, como digas, es el fenómeno.
No
hay un jugador.
No, es que imagínate volver a un Alexis Sánchez. O sea, Alexis Sánchez fue un gran jugador, ha sido, pues sí. Qué monstruo jugador, me parece. Y pues, hombre, esa generación con Vidal fue muy buena, con Medel, Bocellur, muy buenos jugadores, campeones de Copa América.
Bueno, pues sí, pero el pasado no refleja. Bueno, San Pedri, Josema Jiménez, me acaban de confirmar que el Real Madrid le pagará a Alexander Arnold el salario del mes de junio que le correspondía por contrato pagarlo el Liverpool. Calla, entonces Real Madrid dijo, no, tranquilo, venga para acá, yo pago eso y hablamos, afu arreglamos. Eso es lo que se llama tener, ¿no? Tener mano dura para el tema. Bueno, Martín, te iba a comentar, hombre, Zubimendi, ¿cómo es el cuento de Zubimendi, ese volante español, pues, que dice que llega al Arsenal? Bueno, ¿lo sabías?
Sí, Hernán, llega por 60 millones de euros, llega al Arsenal, es un volante central, ese como para ese tribote del medio campo, para que sea cabeza de área. Fíjate que tiene en todo el año, en toda la temporada, siendo volante, supuestamente de marca, ¿sabes? Tiene amarillas dos acrílicos y técnicos.
Sí, sí.
Dos. Pues que me llama la atención que un volante, por eso, porque es un jugador de una lealtad y de una limpieza de verdad canonizable.
Hombre.
Porque es un jugador que intercepta, no es pegapatadas, de finura, y es de marca, fíjate tú, amigos.
Bueno, fíjate tú. Ve, fíjate tú que hoy Pastore, uno que jugó bien, tuvo un momento, ese jugador sí fue inflado. Tuvo un momento buenísimo en Huracán. Sí, en un Huracán que manejaba Ángel Capa y que Pastore, que se iba a hacer la figura y ta, ta, ta. Bueno, eso, ya está retirado. Consiguió trabajo quedándose en el París, que alguna vez jugó allí. Pero le preguntaron sobre Neymar, que en su momento le costó al París, Martín, 222 millones de euros. Entonces contestó Pastore, algo insólito. No pensábamos que un jugador podría tener ese precio de mercado, pero viéndolo jugar en contra y luego teniéndolo de compañero, el precio se quedaba chiquito. Revolucionó el fútbol francés y europeo con su llegada a Barcelona. Fue una locura tenerlo de compañero y ver todo lo que pasaba alrededor de él. Neymar es mucho más que un jugador de fútbol. Después de Messi, es el mejor con el que me tocó jugar. Rompió el fútbol, lo rompió todo para la magnitud de su paso. Y hoy, Neymar, a un mes de terminar su vínculo con Santos, no se sabe si lo va a renovar. Él llegó en enero, es decir, en 4 meses ha estado más lesionado que titular Neymar en el Santos. Claro, alborotó el ambiente, aparecieron socios, todo eso, todo lo que quieras. Pero no ha sido en el campo lo que esperaban. Ahora, tienen duda si el Santos le renueva contrato bajo esas condiciones económicas, o de pronto se va para otro lado, no sé, Neymar.
Sí.
Puede ser que esté cerrando carrera, ¿no? También.
¿Cierto? Sí, por ejemplo, de gente que ha hablado, que lo ha enfrentado, por ejemplo, este De Paul, dice, pues sí. Le dijo a él incluso que ha sido el jugador más desequilibrante después de Messi, pues, que él ha conocido, y le tocó marcarlo, le tocó jugar contra él en una final que termina ganando Argentina, y que incluso él al final lo felicitó. Por ese día fue el mejor de Brasil, pero perdieron, pues, porque los compañeros no dieron la talla, pero ese día fue una locura Neymar, y dice De Paul que es el más grande que él ha conocido, que le ha tocado enfrentar, claro, conociendo a Messi, teniendo al lado a Messi, pues, que Messi está arriba, pero que después está Neymar.
Bueno, Martín, se ha callado un poquito el incendio que provocó, entre comillas, Juanfer Quintero con su declaración después del juego de América, ¿no?
Sí.
América dice que está cumpliendo, América dice estoy cumpliendo. Ahora, o sea, que le faltan compañeros, que él quiere tener un equipo más competitivo que esto y que lo otro, pero realmente él está en su...
Pero sabes,
y
que
en América también.
¿Sabes qué dicen? Eso se vio en la declaración cuando lo entrevistan apenas se acaba el partido. Él estaba muy molesto porque la gente no está acompañando al equipo con la inversión que han hecho. Porque es una plantilla, es buena la plantilla, tiene jugadores que además dan espectáculo, y que no vaya la gente a acompañar al equipo, eso lo molestó muchísimo. Y claro, dicen que fue una manera, como un momento de rabia de él, de ver que la gente no respondió. Sí, ¿por qué?
Está bien, pero yo, si fuera hincha del América, me paro y le grito, Quintero, nos estás contando mucho, bájale un poquito a lo que te estás ganando y podemos venir más. Porque él reclama, no me acompañan, sí, pero tenés que tener en cuenta que él se gana un salario extra, ¿no?
Pues entonces, claro, pues él podría estar afuera, pero él ha preferido venir a Colombia por una situación familiar.
Un sacrificio.
Sí, Hernán, pero es un jugador que, Que es que, bueno, pues es que la diferencia que hay entre él y los demás es grande.
Es lo mismo la diferencia que hay entre el salario de él y de los demás. Es que él también tiene... Alguien le... Enríe, que es el apoderado de él, o era, no sé, ¿te acordás? Un zurdo, sí, que trajo el Medellín alguna
vez. Bueno, era Riep. Bueno, Rodrigo Riep del, sí, Medellín, un zurdo, un 10, sí, era, sí, muy, sí, buen jugador.
Jugaba bien. Bueno, Riep, decirle a él, hermano, sitúese también, ¿por qué? ¿No? Pero bueno, ese va a seguir, yo creo que sigue en el América, Martín, ¿no te parece?
Sí, eso también. Sí, él estaba, era molesto, le parecía infame, pues, que no hubiera un... acompañado al equipo, con esa inversión que ha hecho Don Tulio.
Pero es que, sí, pero en Cali hay otra inversión, ¿no? Que es que él, en el fondo, se queja porque no encuentra eco en sus compañeros para entender el juego de él.
¿Sí?
El único que le entiende, no, el único que le entiende el juego a él es Vergara. Eso sí, pues, ¿para qué? Vamos a decir que no, Martín. Sí, sí, ¿no te parece?
Sí, digo yo, sí, pues. ¿Sabes qué me parece? Que Carrascal ha jugado bien en este América, me parece a mí. No,
sí,
sé si tú estás de acuerdo.
Sí, juega. No, juega bien.
Y Holgado. Y sabes, el otro Holgado volante también. A mí parece que Holgado, me, sí, parece que Holgado le ha entendido con ciertos movimientos al mismo Quintero.
Aquí me dice Guillermo Quinchía, la culpa en Nacional es toda del técnico, sale a no perder. Bueno, claro que si uno ve el primer tiempo de ayer, el equipo salió a ganar. Salió a frentear arriba a Nacional, lo tuvo surumbático y dijo, aquí le va a ser. No pudo. Pero salieron, fue, eso sí tengo que reconocer. Ahora, que después se quedó, ya esa es otra cosa, ¿no? Pero no sé quién escribió que ya están confeccionando lista de los que tienen que irse. Haga más bien la lista de los que tienen que llegar. Sí, no, los que se van, se van. No, los que van a llegar, Martín, ¿no te parece?
Claro.
Pues, no sé.
Bueno, y además, por ejemplo, en Nacional podría salir entonces Inestrosa, ¿no? Inestrosa se iría, les toca reemplazar.
Ah, pues, no tanto como... No, pero ellos tienen ahí... ¿No tendrán jugadores?
Para Boca.
Sí. ¿Ah?
Pues sí, sí, ahí están.
Jugadores.
Pues está Biliarse, de los punteros está Dairon Asprilla, Morelos y Viveros son los número 9, pero esos son los titulares, serían Arce y Dairon Asprilla. Sí. Y ahí está Gil, ¿vos acordás? Un pelado que era de... ¿Faber?
Sí, pero...
¿Faber Gil?
Claro, pero sí. No le han... ¿Ese no estuvo en el Pereira? Sí, Faber.
Sí, sí, sí. Y les toca.
Un flaco, sí, juega. Uno que, sí, tiene un puntito en la cabeza y cosas de esas.
Potente, es jugador.
Yo te digo una cosa.
Es rápido.
Pues sí, potente, pero sentado en el banco, ¿cómo vas a saber si sigue siendo potente? Este Martín me desespera. Asistentes. Ay, mira que. Pero ponelo. Gandolfi, ponelo a ver qué es lo que tiene, hombre. No,
pero
que
cálmate.
Que Martín me dijo que era buenísimo.
Yo nunca te había visto así de tan energúmeno.
Ah, pero no, energúmeno.
Me asustaste, como dijo Williamcito.
No, si yo estaba en el banco y vos me decís, ve, ese Faber Gil es buenísimo, ponelo, a ver qué es lo que tiene. Pues sí, pero no lo pones, ¿cómo vas a saber? Fíjate que en Millonarios pusieron a Ruiz y finalmente Daniel Ruiz parece que encontró su camino en el fútbol. Te cuento, lo veo bien. No jugando por la izquierda, jugando más hacia el centro. Vienen activos en los tiros libres. Entiendo que ese muchacho ha tenido un trabajo personalizado, ¿se llama? O que alguien trabaje,
sí,
con él, ¿no?
De nutrición, no, y de ejercicios.
Oye, aquí sí,
para fortalecer.
Me mandan una foto. La gente encapuchados y hay pedruscos, como diría Martín. Se están tirando pedruscos. Ay, no. Ve, vamos a conocer... Ay, no me vas a volver a decir, uy, ese Faber Gil es un fenómeno. Ponelo, Gandolfi, ponelo si es tan bueno, hombre. Pues se va. No.
Ay, no, Faber.
Ve, más bien. No, sí, sí. ¿Qué más vas a decir, jugador, de Faber?
No, que no ha tenido puta. Entonces Faber se devolvería a México, ¿cierto? O no, porque si se va a Inestrosa, entonces ahí tendría un poco de más oportunidades Faber Gil.
Sí, le dan la oportunidad. Bueno, Martín, vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro.
Hernán, a esta hora se disputa la primera ronda del US Open femenino de golf, en donde la colombiana María José Marín está compitiendo. Es la segunda vez que participa en un Masters de profesionales. En el Giro de Italia se disputó la 18ª fracción sobre 144 kilómetros entre Morvengo y Cesano Moderno, con un recorrido con altas y bajas en la primera parte y llano en los últimos 40 kilómetros. La victoria fue para el alemán Nico Denz. La general sigue siendo comandada por Isaac del Toro, mexicano. Sería el primer mexicano en llevarse la maglia rosa a su país si sigue mostrando el nivel que ha tenido hasta el momento. A 41 segundos está Richard Carapaz segundo, Egan Bernal es sexto a 4 minutos 43 segundos y Einer Rubio octavo a 6 minutos 9 segundos. Terminó el Panamericano de Natación, donde Colombia consiguió clasificarse al Mundial Sub-18 de Waterpolo. Además, la selección nacional sumó 44 medallas de oro, 13 de plata y 13 de bronce en natación carreras, 3 platas y 2 bronces en clavados, 3 bronces en aguas abiertas y 2 oros, 2 platas y 2 bronces en natación artística. Finalmente, 13 colombianos se clasificaron a la Serie Internacional de Patinaje Artístico que se llevará a cabo en Reggio Emilia, en Italia, entre el 7 y el 15 de junio. Los más destacados entre los clasificados son los campeones mundiales Brian Carreño, Yeshua Folleco y María Paula Muñoz.
Muy bien, señor. Martín, te confirmo que hoy tenemos los partidos de los equipos colombianos a la misma hora, hombre. Va a jugar el Once Caldas contra Fluminense en Maracaná a las 7:30 de la noche y simultáneamente Colo-Colo, no sé si con público, creo que recibe al Atlético Bucaramanga sin público, ¿no es cierto? 7:30, Atlético Bucaramanga, bueno, sí, ahí escogemos, pero a las 7:30 también
mala pata.
No, Racing enfrenta a Fortaleza. Lo que necesita ahí el Bucaramanga, Martín, es que Racing le gane a Fortaleza, ¿cierto? Porque lo deja frenado en el cuento del grupo.
Claro, porque
eso es lo que...
Claro, porque sí. Racing tiene 10 puntos, segundo Fortaleza con 8, tercero Bucaramanga con 6. Ya aseguró Sudamericana Bucaramanga. Pero si quiere seguir en Copa Libertadores, Bucaramanga le gana a Colo-Colo, sobrepasa a Fortaleza, sí. Y si Fortaleza pierde contra Racing, ¿no? Y ahí quedaría de segundas, sí, Bucaramanga. El jugador Benjamín Sesco está cerca del Arsenal. El Arsenal quería Jokeres, ¿sí? Pero hay unas condiciones económicas que han subido mucho por ese jugador sueco. Entonces, y además no es tan joven, es un jugador de 26 años, próximo a cumplir 27, mientras que Sesco, el esloveno del Leipzig, es más joven, un jugador como de 21, 22 años, entonces le apuestan a eso. Vamos a ver el Arsenal, que ya contrató a Zubimendi. Volante.
Bueno, hoy en la Suramericana, los partidos de las 5 de la tarde son Godoy Cruz, Atlético Grau, no. Gremio Sportivo Luqueño, no. Peñarol Vélez, ese sí me parece bueno, a las 5. Y tengo Olimpia de Asunción, San Antonio Bulobulo de Bolivia. Y no olviden, a las 7:30 Bucaramanga, a las 7:30 Once Caldas, a las 7:30 el Racing contra Fortaleza. Y en la Copa Colombia, que también hay Copa Colombia, Martín.
También,
dos
también
partidos. Real Santander recibe al Unión Magdalena a las 3 de la tarde ahorita. Y Deportes Quindío a las 4 recibe a Boyacá Chicó. Y en la Primera B de Colombia, en el cuadrangular final, Jaguares a las 5 de la tarde enfrenta a Internacional de Palmira y Real Cartagena, 7:30 a Tigres. Fútbol a la lata, ¿vio?
Hernán, en Copa Colombia, el Cali frente a Boca Junior de Cali es mañana a las 7 de la noche y el técnico interino Sergio Barranca Herrera, porque ya Arias se va.
Se fue.
Se fue, sí.
Hola, Martín. La última novedad con ese jugador de River, Mastantuono, es que de pronto va al Paris Saint-Germain, ¿oyó?
Sí.
Se había dicho que a la Premier, ¿no?
Sí, pero
parece
no.
Parece que el hombre va para... No. Sí, pero ¿no qué? ¿No, que no se va?
No, porque sí, el Manchester United preguntó por él, pero es que el jugador parece que están escogiendo equipo, porque lo quieren varios. Y el PSG es de las mejores condiciones, además un equipo muy ganador.
Sí. Bueno, no sé, el equipo ganador. América de México confía mañana en asegurar puesto para el Mundial de Clubes. Vamos a ver si se le da, ¿no? Porque, no sé.
Es pasado mañana. Es.
Para el sábado, sí, perdón. Sí. Bueno, Martín, ¿qué te iba a decir? Ya quedó arreglado el tema ruso-San Lorenzo. Y no, te confirmo. Hay principio de acuerdo para que Franco Mastantuono juegue con el París a partir del próximo año, porque él es menor, ¿no es cierto, Martín? ¿Es menor de edad?
Creo que sí. Pero yo creo que ya, sí. Ya va a cumplir 18 pronto.
Bueno, y te confirmo de último que pensando en el Mundial de Clubes, la FIFA realizó un control antidoping sorpresivo a los jugadores de Boca. De una vez fueron a ver qué, ¿no? ¿Qué estás tomando? ¿Qué agua panel estás tomando? ¿Qué chocolate? Así decían algunos ciclistas. ¡Ah, el chocolate! ¿No? Bueno, Martín, chocolate, ¿no me vas a hablar?
Con leche entera.
De fa. El lunes me contás que... No, mañana me contás si hay alguna novedad con Faber Hill. Voy a hacerle campaña a Faber Hill, a ver si lo ponen, ¿verdad? Sí, ya te me azaró con el cuento de Faber Hill.
Jugaba en el Huila también.
Pues sí, pero lo tenés ahí, ponelo a jugar. A
Faber, bueno, el Martín. Potro Hill.
No, el Potro. Potro Domínguez, llamaba un 9.
¿Ve? Sí, así era.
Potro y el Potrillo, ¿cómo se llamaba? El Potrillo de Don Matías era que llamaba. Francisco Liz Otálvaro, el Potrillo, un ciclista. Ah, el
no,
Potrillo.
Ah,
creo
no
que era
fíjese.
Así el Potrillo. Creo que
porque
sí.
Porque Otálvaro, bueno, Otálvaro, Harrison Otálvaro.
Ah, ese fue un volante. Señor,
volante.
Nos tenemos
gracias.
Que ir. Sí, Dios.